La pasada semana se produjo en el Parlamento de Canarias una intervención que llamó bastante la atención. La diputada no adscrita, electa por Vox, preguntaba a la consejera sobre una temática contra los discursos de la xenofobia, el racismo y el odio. Se hizo bastante eco de esa situación, puesto que Marta Gómez había sido electa por Vox. En este caso ya no lo es, y la tenemos al teléfono para que nos explique qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, buenos días, Janey. Muchas gracias por llamarme.
Encantado de saludarte o saludarle. No sé si nos tendremos que tutear, pero bueno.
Tutear.
Sí, yo creo que bueno, hablar más cercano es mejor. Marta, esa pregunta, que las preguntas, claro, son muy amplias, ¿no? Dan lugar también a hacer una exposición. Y ahí la verdad que a mí me gustó esa intervención y también tuviste buena respuesta de la consejera, ¿no? ¿Por qué esa pregunta por los discursos contra la xenofobia, el racismo y la islamofobia, creo que también nombraste, y discursos de odio?
Pues porque esa es la línea roja que me diferenciaba a mí del resto de los componentes del grupo parlamentario Vox. Yo hay una cosa que tengo muy presente, que es que hay un problema muy serio con la inmigración que está llegando a Canarias de manera irregular, pero tenemos que ser muy cautos a la hora de transmitir ese mensaje, porque está llegando a una parte de la población, sobre todo la población más joven, que ahora mismo empapa todo, tienen, como digo yo, las hormonas como muy alteradas, y entonces esa información puede llegar de una manera pues que está ocasionando pues que haya reyertas, puede estar ocasionando que haya pues discursos que realmente a mí me producen rechazo en parte de la población.
Claro, me parece.
Y eso es lo que quise dejar patente.
Sí, incluso la consejera a la que le iba la pregunta te lo agradeció, ¿no? Esa, ahí hubo un intercambio interesante.
Sí, es lo que te digo, que todo el Parlamento es consciente del problema que hay, porque nadie lo niega, desde los grupos de que apoyan al gobierno como la oposición, todo el mundo lo está de acuerdo en que hay un problema, pero hay muchas maneras de dar a entender el problema que hay y hay muchas maneras de dar posibles soluciones, ¿no? Entonces, cuando tú la solución que das es billete de vuelta o patada en el culo o con sus padres, pues obviamente estás transmitiendo un mensaje que realmente pues está calando en la población joven y pues hay ciertos comentarios, yo que me muevo con gente joven porque la tengo muy, muy cercana, pues a mí realmente como madre ante todo me preocupa. Y por eso planteé esa pregunta.
Claro, es que dio la impresión que la pregunta, aunque fue a la consejera, en el marco de una pregunta, pues siempre es de alguna manera un control al gobierno, pero que iba dirigida a tus compañeros, a mi audiencia. Por si alguien no se ha enterado, Marta Gómez, fuiste elegida en el Parlamento de Canarias, una de las cuatro actas que tiene Vox, y en este caso estás no adscrita, te saliste del partido, ¿no? Si quieres, puedes explicarnos qué es lo que ha ocurrido al respecto, por qué te has salido, porque claro, da la impresión que esa pregunta en concreto, pues probablemente es prácticamente imposible que desde esta formación, que mantiene un discurso frontalmente opuesto a la inmigración, pues se llegara a producirse, ¿no?
Exacto. A mí me dicen muchas veces que, dice, bueno, cuando tú entraste en Vox, tú sabías que uno de los pilares fundamentales era la materia migratoria, ¿no? La erradicación de la inmigración irregular. Sí, efectivamente. Yo cuando entré había un mensaje. Yo cuando entré sabía que había ese pilar fundamental que yo comparto. Pero desde luego lo que no comparto y lo que ha cambiado es la radicalización en la que se ha posicionado ahora mismo el partido. El tipo de iniciativas que se están presentando en Canarias, sesión plenaria tras sesión plenaria, pues obviamente llega un momento en que, pues bueno, a mí me han hecho sentir muy incómoda, porque te digo que sí que comparto el problema, pero no comparto la manera de transmitir el problema, las medidas que están dando. Por ejemplo, te pongo un caso. Tú no puedes llevar a municipios y tú no puedes llevar a cabildos y parlamentos iniciativas del tipo a cerrar las puertas a la inmigración irregular en los municipios o montarles en un avión y llevarles a su lugar de origen y si no se sabe, pues por ejemplo, llevarles a Bruselas. Esa es una de las iniciativas que se ha llevado a municipios, cabildo y parlamento. Lo más importante es que tienen que entender que esas tres instituciones no tienen competencia en materia migratoria. Esto está más claro que el agua. Por lo tanto, esas cosas no las puedes hacer. Tú puedes decir que se despliegue el Frontex. Tú puedes decir, se me ocurre, que mientras que la gente que está llegando de manera irregular, pues bueno, que se les tenga en los centros en los que se les tienen, por supuesto, en las condiciones adecuadas, pero bueno, que mientras que no estén documentados, pues que no pueden salir a la calle, se me ocurre. A lo mejor de esa manera se les puede refrescar la memoria, porque todos sabemos que muchas veces lo que hacen en la documentación la rompen y la tiran al mar antes de llegar aquí, ¿vale? Y ya con eso ya saben que de aquí no se pueden mover. Entonces, se pueden buscar medidas, se pueden buscar soluciones, pero desde luego lo que no puedes hacer es negarte al reparto de manera equitativa con el resto de las comunidades, porque estás cargando el peso en Canarias y Canarias ya no puede más, Canarias está asfixiada. Y como he dicho, que los canarios han sido muy generosos y han sido muy solidarios, pero ahora toca a todo el resto de las comunidades autónomas, a las otras 16, que sean solidarios y con nosotros. Entonces, yo ese mensaje en alguna ocasión lo he comentado con algún miembro del grupo y no lo compartía. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, cuando tú ves que tú vas por un lado, ellos van por otro, que puede llegar un momento en que te pueda saltar incluso la disciplina del voto, pues entonces, y dar lugar a una expulsión, pues antes de eso prefiero marcharme, me echo a un lado, ellos trabajan, yo seguiré trabajando esa materia, pero desde el sentido común, o por lo menos lo que yo entiendo es sentido común, y lo importante es intentar sumar, no restar que lo que están haciendo ellos, simplemente.
Claro. Creo que lo he entendido perfectamente, claro, y a medida que te escucho, pues me surgen más preguntas, ¿no? Entonces, un poco por dejarlo claro, ¿me podrías decir que el asunto de la migración ha sido el fundamental para que hayas decidido pasar al grupo de los no inscritos o ha habido más cosas?
Hay muchas más cosas. Vamos a ver, la entrada de...
Vale. Entonces, perdóname que te corte para ir por partes, que yo creo que es mucho mejor. Vamos a hablar un poquito más adelante del apartado orgánico, pero vamos a intentar cerrar la parte migratoria, porque no sé si sabes que estuvo por aquí Miguel Rastrero, que está en una situación muy similar, y también tiene un discurso que realmente no concuerda con el del partido, ¿no? Con el de Vox, porque es mucho más... como te escucho a ti, más conciliador, hay un problema que existe, que hay que solucionarlo, que se puede lidiar con la migración de muchísimas maneras, ¿no? Pero desde luego, da la impresión, Marta, que muchas veces la política, sobre todo las formaciones jóvenes o más nuevas, o incluso gente que llega a la política por primera vez, se encuentra un poco con la realidad, ¿no? Porque hay veces que tienes unas ideas y las normativas las regulaciones que hay, pues no te dejan, ¿no? Y en este caso, prácticamente las propuestas de Vox muchas veces yo creo que se encuentran directamente contra los derechos humanos, ¿no? Que son las normas fundamentales. Y eso es lo que más me choca a mí.
Total.
Entonces, pero bueno, al respecto, voy a incidir un poquito sobre la intervención en el Parlamento porque hubo una cosa que me llamó la atención y fue que hablaste de que se habían producido grabaciones en unos centros y... creo que nombraste a compañeros, es decir, no sé si son gente de Vox o gente del propio Parlamento que habían grabado en un centro de menores. ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, lo que ocurrió ahí es en una de las visitas de Jorge Buxadet, la cual a mí no se me notificó. Yo me enteré de casualidad por la responsable de comunicación, no porque el portavoz o la presidenta del grupo me notificara que venía Jorge Buxadet. Pues bueno, pues visitaron por la noche pues un centro de menores no acompañados y hay una fotografía, porque yo se la he visto, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, hay gente que no la quiere enseñar, pues porque no, tampoco hay que estar haciendo leña del árbol caído. Yo creo que ellos van a caer por su propio peso, ¿no? Entonces, hay una imagen donde se ve perfectísimamente pues, a Jorge Buxadet, a la presidenta del grupo parlamentario, Paula Jover, voy a decir nombres porque como existe no tengo problema, al portavoz del grupo, Nicasio Galván, al presidente del Comité Ejecutivo Provincial, que es el portavoz del Ayuntamiento de Santa Cruz, Alejandro Gómez, el número 2, Luis Sosa, y se veían cámaras de televisión. Estaban enfrente de ese centro de menores a las 10, 11 de la noche. Entonces, la verdad que cuando tú vas a un centro de menores a esas horas, no se sabe muy bien qué vas buscando, porque se supone que si son menores a esas horas están tranquilos, dormidos o dentro hablando con el resto de los miembros que están ahí, ¿no? Resguardados. Entonces, no sabemos muy bien cuál es el objetivo. Entonces, a mí me gustaría que en algún momento ellos lo explicasen, ¿no? ¿Por qué razón van a esa hora? Porque además tenemos una herramienta en el Parlamento que es la solicitud de visitas institucionales. Tú puedes pedir la visita a centros de menores. Entonces,
Claro.
si el día que tú quieres no puedes, no se puede de la consejería, te van a dar otra opción. Entonces, pero a una hora normal,
Claro,
a una hora
entonces
normal
yo
de día.
lo que entiendo, para a ver si queda más o menos claro, todas estas personas que son del partido y del Parlamento visitaron el centro, fueron con sus propias cámaras para, pues comentar, me imagino, algo relacionado con la inmigración, no lo sabemos, y alguien de fuera hizo una foto de esa situación, ¿no?
Exactamente.
Claro. Y esa foto, o sea, esa visita existió porque existe la foto. Pero la pregunta entonces es, de lo que ahí se habló o de lo que hicieron con esas cámaras propias que llevaron, eso no se ha publicado, ¿no?
No se ha publicado. Vamos, a mí no me consta porque no sabemos. Me imagino que, vamos a ver, ellos van allí pues para ver si se les ve asomados por la ventana o ver si salen por la noche y entonces están saltando, pues que pueden decir que no hay vigilancia. No sé, realmente no sé, no, es que no sabemos, o yo particularmente no sé qué objetivo perseguían. O sea, como ya te digo que como a mí en ningún momento se me notificó, a mí fue una cosa que me llamó mucho la atención porque ya hubo otra diputada de Coalición Canaria que antes de Navidades lo denunció y entonces yo lo que he hecho ha sido hacerme eco. De eso y después de comprobar que existía efectivamente esa fotografía, por eso me lancé a la piscina, si no, no me lanzo. O sea, yo soy
Claro.
de las que hasta que no lo veo no me lo creo. Entonces, cuando lo vi, dije, Dios mío, ¿qué están buscando a estas horas?
¿Y cuándo fue eso más aproximadamente?
Pues Jorge Buxadet, la última vez que vino fue, pues mira, te voy a decir, yo me marché el miércoles, creo que fue 24 o 25 de septiembre, pues eso tuvo que ser entre el jueves por la noche, no sé exactamente en qué cae la fecha, ya te
Sí, en
digo que yo sí me
septiembre.
marché miércoles, fue en septiembre, porque además estuvieron, tanto Paula como Nicasia estuvieron en Bruselas como expertos en materia migratoria a hablar allí, ¿vale? De la situación que estaba atravesando Canarias. Y luego se vinieron todos para acá y ya hicieron esa visita esa misma noche, ese jueves.
Bueno, de acuerdo, sí, era un poco por situarnos en el tiempo, habría que ver cuándo vino Jorge Buxadé, sería en
Septiembre.
septiembre más o menos. Vale, de acuerdo, vamos a continuar.
Finales de septiembre.
Claro, bueno, pues si esas imágenes salen en algún momento, pues lo veremos, ¿no? De acuerdo. Entiendo que también es parte pues, de su política, ¿no? El otro día lo comentábamos con Miguel Rastrero, él decía lo mismo, Miguel Rastrero, concejal en Puerto del Rosario, tenemos un artículo y una entrevista publicada aquí en Fuerteventura Digital, y en el que hablaba de esa radicalización del discurso, ¿no? Creo que queda bastante claro y sobre todo, a mí me da muchísima pena, se lo decía a Miguel. Sobre todo con el tema de los menores, porque bueno, sí, se puede estar en contra de la migración ilegal, pero claro, cuando se equipara la palabra MENA a delincuente, es que claro, estás metiendo en el mismo saco a niños y niñas, algunos son adultos porque lo son, porque vienen con la edad cambiada, pero y que se portan mal porque los hay, por supuesto, pero claro, a mí la pena que me da es meter en el mismo saco a inocentes y culpables que habría que demostrarlo en primer lugar, ¿no? Pero bueno, eso es un poco
Mira, yo
la
te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, me parece de muy poco responsable, y más siendo un cargo público, asociar de manera indiscriminada a la inmigración irregular con delincuencia. Porque ni todos los inmigrantes irregulares son delincuentes, ni no lo son. Ni todos los españoles con nacionalidad española son delincuentes o son buenos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Habrá de todo, porque somos humanos. Y el humano, el que el que una persona pueda delinquir, no está asociado a que vengas de un país o vengas de otro. Porque yo, mira, lo he puesto muchas veces el ejemplo, vete a Madrid. Ahí tienes las bandas latinas que están acampando a sus anchas. ¿Qué pasa? ¿Que con esos no decimos nada?
Sí, la verdad que eso es un debate un montón de amplio y que daría para escribir un libro, porque claro,
Claro.
se les ponen apellidos a los delincuentes, ¿no? Y está la mafia rusa, la mafia italiana, las bandas latinas,
Claro.
los matados de Marruecos, es decir, los españoles que son delincuentes también, es decir, no tiene sentido,
Claro, es
no, no, no
que
tiene
no
sentido.
tiene sentido. Pues te digo que me parece de muy poca responsabilidad y más viniendo de un cargo público que tienes acceso a distintos medios de comunicación y de transmitir ese mensaje. Eso es lo que yo hablo, mensajes con delito, con carácter de odio, que sobre todo en la población joven, pues puede calar. Puede calar. Y a mí eso particularmente me preocupa, me preocupa.
Marta,
Dime.
otro asunto. Sobre todo, me gustaría preguntarte también a nivel personal, ¿no? Porque entiendo que no será una situación fácil, ¿no? Es decir, te presentas por una formación, pues no llegas a un entendimiento con los compañeros, te vas al grupo de no adscritos, la única de los 70 diputados y diputadas en el Parlamento Canario que está en ese grupo. Y bueno, preguntar qué tal te encuentras. Es decir, entiendo que continúas haciendo tu labor, pero entiendo que esa soledad, pues a lo mejor no puede ser tan fácil como antes.
Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Es verdad que, como digo yo, el primer mes lo tienes que pasar. Esto es un luto. No ha sido una decisión fácil porque bueno, pues se te apaga todo, ¿no? El decir, bueno, a mí la actividad parlamentaria, el que a mí llegara un pleno y poder subirme al atril y poder dar mi opinión, porque daba mi opinión independientemente de lo que me dijesen que tenía que decir o no decir. Yo soy cabezona, entonces yo ataco cuando tengo que atacar y ataco a quien tengo que atacar,
Ya
¿me
no tienes,
entiendes?
como
Pero
no
cuando
escrita, no tienes opción de intervenir en ningún plano ya.
solamente intervengo una vez, o sea, tenemos dos plenos, intervengo nada más que en uno y con la pregunta que presento al gobierno,
Claro,
nada más.
solamente en preguntas, pero no puedes entrar en debate, ¿no?
No puedo entrar en debate, ¿vale? Pero bueno, te repito que hay muchas otras herramientas. Yo ahora mismo, antes no se me permitía ir a los medios de comunicación, me tenían totalmente apagada y silenciada y ahora, gracias a Dios, pues estoy pudiendo acudir a medios de comunicación donde pues estoy pudiendo expresar y hablar de los distintos temas que realmente preocupa a la población canaria,
Claro.
¿vale? Porque una de las cosas que se dijeron es que, bueno, sí, hay un problema en materia migratoria, pero desde luego no es la cosa que más preocupe al canario. Al canario tiene otras preocupaciones o tenemos otras preocupaciones como es llenar la cesta de la compra, encontrar una vivienda, la falta de trabajo, el que nos suban los impuestos. Tenemos tantos problemas, tantos problemas, tantos problemas, que sí, que la materia migratoria es una, pero está por detrás de todas esas. Entonces, bueno, pues me estoy centrando en trabajar, en visitar, en hablar con asociaciones, con distintos colectivos y por medio del ayuntamiento, donde tenemos concejales no adscritos, pues bueno, presentar mociones y presentar iniciativas que realmente que sean de carácter municipalista para poder ayudar a ciudadanos, sin más.
Sin duda, la labor parlamentaria está, pues, constreñida de alguna manera. Creo que es un problema que tenemos a nivel general en España, que es que ese ligamento del acta al partido, ¿no? Y los diputados y diputadas muchas veces se alejan de las personas que los votaron y tienen que entrar en disciplina, y eso creo que genera un problema a nivel democrático. La verdad que en mis entrevistas al final, no sé, intento no hacerlo, pero siempre se me salen las reflexiones. De cualquier manera, para la pregunta que a dónde quería llegar. Ese acta personal que tienes, Marta, ¿te han pedido algún momento que la entregues? Y si es así, ¿qué respondes?
Pues mira, me lo han pedido en varias ocasiones. Además, me llama poderosamente que la primera persona que me la pidió fue Nicasio Galván y le respondí que no la iba a dejar. Primero porque el acta me la trabajé yo, a pesar de las trabas que me pusieron en plena campaña, incluso él mismo como candidato a la gobernabilidad no me permitió visitar su provincia, no permitió que se pusiera ningún cartel mío, siendo la lista regional que se votaba en las 7 islas o en las 8 islas, no se me permitió. Entonces, a pesar de eso, llegué a conseguir más de un 8% de los votos por la lista regional. Entonces, yo le he dicho que no la voy a dejar, no la voy a dejar porque yo sí que me trabajé esa candidatura. Y además está claro la razón, ¿no? O sea, esto es algo que han intentado quemarme y cansarme para ver si de una manera u otra yo me marchaba. Y como él entró en materia, pues yo le respondí diciendo que eso era lo que él pretendía, porque si yo me marcho, la persona que entraría en mi lugar, el número dos, es Alberto Rodríguez Almeida, que es el diputado nacional. Y como no puede tener dos actas de diputados, él tendría que dejar el acta de diputado nacional. ¿Con qué fin? Con que entrase su número dos, que casualmente es el hermano de Nicasio Galván, Jesús Galván. Como dijo Javier Ortega Smith, Vox se está convirtiendo en una agencia de colocación.
¿Eso lo dijo Ortega Smith?
Sí, hay un tuit donde él dice Vox se está convirtiendo en una agencia de colocación.
Bueno, pues
búscalo.
Eso lo tengo que ver.
Ortega Smith, agencia de colocación.
Madre mía, sí, hasta Ortega Smith está diciendo esas cosas, madre mía. Marta, ¿qué tal es tu relación con ellos? Porque claro, entiendo que no será mucha, entiendo que será complicado.
Hola.
También la parte de compartir espacio, porque en el Parlamento, claro, hay una zona para los grupos, están las comisiones y demás. Entiendo que no hay relación en este momento y que tú vas por libre, ¿no?
Nula, no tengo ningún tipo de relación y, vamos, ni quiero. O sea, ni quiero porque cuando tienes personas a tu alrededor que lo único que han hecho ha sido ponerte palos en las ruedas, aun siendo parte de un mismo grupo político que se suponía que teníamos que remar todos en la misma dirección, pues obviamente yo durante 18 meses he intentado mediar, he intentado, pues bueno, hacer cosas pues que vieran que trabajaba y demás. Era la diputada con mayor, bueno, del grupo la que más número de iniciativas había presentado en el Parlamento. O sea, de los cuatro diputados, la que más presentó por Vox fui yo. Uh-huh. Las que más número de mociones tenía o proposiciones no de ley tenía aprobadas. Entonces, cuando ves que no valoran, porque lo que pasa es que les estorbas porque tú no eres del mismo pensamiento que ellos, pues bueno, ellos son una secta. Yo para mí son una secta. Entonces, tú no entras en su prototipo de persona que deba de estar en el partido y entonces te apartan, te aíslan y te intentan agotar. Y a ver si te marchas. Entonces, sí, me he marchado, pero me he llevado lo que es mío, que es el acta, que es lo que tanto querían ellos.
Claro. Entre el Parlamento, Fuerteventura con Miguel Rastrero, Teguise, Tías, Firgas, creo que han ido también saliéndose muchísimos concejales electos por Vox. Creo que es una tendencia ya, no es un caso, no son casos aislados, ¿no? Se ve que por algún motivo, que me imagino que será de descontento con la cúpula, con la parte orgánica de dirección del partido, pues hay gente que se está saliendo. Creo que eso ya lo hemos explicado. Me gustaría saber si crees que dentro de la gente que continúa, ¿crees que hay algún punto intermedio? Es decir, ¿habrá gente que esté más en la línea? Porque claro, gente como tú o gente como Miguel, ahora están fuera del partido, hablan libremente, pero posiblemente haya otros que sigan dentro del partido y no sabemos si existe descontento o no. ¿Tienes relación con otros compañeros aparte de los que han salido?
Sí, tengo relación con otros compañeros, aunque hayan intentado, porque esa es una de las grandes cosas que hace Vox, intentan que no haya comunicación entre los distintos cargos electos, porque así, pues bueno, cada uno piensa que bueno, el problema lo tiene uno mismo, ¿no? Con el Comité Ejecutivo Provincial y con el Comité Ejecutivo Nacional. Pero cuando empiezas a hablar con la gente, te das cuenta de que hay muchos más. Aquí en Canarias nos hemos marchado ya 10. Yo como diputada, 2 en Tenerife y 7 en Las Palmas, hablo de concejales en total, pero sé que hay más concejales que están muy descontentos, pero no dan el paso porque tienen miedo. Porque date cuenta que cuando no es lo mismo ser pues un cargo electo pues de un parlamento o de un cabildo que de un municipio pequeño, te señalan. Yo lo entiendo. Lo entiendo perfectamente, pero que están descontentos, sí. Que no voy a decir nombres, pues hombre, también, evidentemente, porque con muchos de ellos pues se ha establecido una amistad, ¿no? Y donde ellos me respetan y valoran el paso que yo he dado y yo pues intento apoyarles y decir, tener paciencia y cuando no podáis más, pues dais el paso, pues como pasó con Miguel Felipe.
Un partido es una organización que se presupone democrática. Todos los partidos también tienen sus mecanismos internos de elección de personas, de tomar decisiones y demás. Entonces, entiendo que, bueno, 10 de los no sé cuántos cargos tiene Vox en Canarias ya son bastantes. Me comentas que hay más gente descontenta. La pregunta va por esa línea. ¿Crees que si hay un sector que está descontento con la dirección en Canarias, cabe la opción de que se produzcan, pues no sé, si son congresos, si son debates, asambleas, para de alguna manera reconducir la situación.
No, no, y te voy a decir porque en el año 2022 se cambió los estatutos, entonces Santiago Abascal se blindó, no, ya han desaparecido las primarias. Anteriormente, cuando había 500 afiliados que estaban a corriente de pago, eran lo que llamaban afiliados con derecho, pues se podía solicitar unas primarias, pero eso ha desaparecido. Entonces, el señor Abascal nombra a dedo a los diferentes presidentes de los CEP y el CEP, el Comité Ejecutivo Provincial, nombra también a dedo al resto de los componentes. Por lo tanto, nada de democracia, pura dictadura y donde además cuando viene el Comité Ejecutivo Provincial no escuchan a los cargos institucionales porque no les escuchan. Y además que repito, que la gente tiene miedo porque aquí en cuanto no les bailas el agua, enseguida te meten un expediente disciplinario. O sea, eso lo hemos visto con lo que ha pasado con los procuradores de Castilla y León. O sea, en cero coma te levantan un expediente y en 24-48 horas estás fuera del partido.
Madre mía, la verdad que sí, es tremendo lo que comentas. Estaba despistado con ese asunto. O sea, ahora mismo no hay opción ninguna de que haya unas elecciones dentro de Vox a ningún nivel, ¿no?
No.
Entonces, claro.
Desde el año 2022, no.
Son cúpulas blindadas. ¿Quiénes están al frente en Canarias de la parte orgánica?
A ver, en Canarias hay dos, al haber dos provincias, hay dos comités ejecutivos provinciales. Entonces, en Las Palmas el presidente es Nicasio Galván. Su vicepresidente es Alberto Rodríguez Almeida, y aquí en Santa Cruz de Tenerife está Alejandro Gómez como presidente, que además, ahora te voy a comentar una cosa de él, y como vicepresidenta está Paula Jover. Pero fíjate tú qué cosa más curiosa. Alejandro Gómez en el año 2019 fue destituido por el que entonces era secretario general, que era Javier Ortega Smith, por dos razones. Eso hay una carta, hay por dos razones. La primera era por falta de trabajo y la segunda por incapacidad de crear una estructura orgánica.
Me estás hablando a nivel interno, a nivel orgánico, ¿no?
Fue apartado a nivel orgánico aquí en la provincia de Santa Cruz.
Vale.
Exactamente. Entonces,
y me estás hablando de Alberto, que es ahora mismo diputado.
No,
también.
De Alejandro Gómez. Alejandro Gómez, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
De acuerdo. Fue apartado, ¿vale? pero ahora continúa.
En el año 2019 fue apartado por Javier Ortega Smith por incapacidad de crear una estructura en la provincia y por falta de trabajo, obviamente. Si no trabajas, no creas la estructura. Uh-huh. Pasaron varios comités ejecutivos provinciales y en el año 2022... En el año 2022 se nombra a Manuel Molina como presidente del Comité Ejecutivo Provincial y es él el que logra crear la estructura con más de 100 personas trabajando en los diferentes equipos de toda la provincia. Y a él es al que se le aparta. ¿Por qué? Porque no era del mismo palo de Alberto Rodríguez Almeida, Nicasio Galván, Jorge Buxadet, María Ruiz. Bueno, estoy hablando del Opus, para que tú me entiendas.
Vale.
Vale, entonces ese es el gran problema que está surgiendo en las provincias.
¿Ah, sí? O sea, ¿crees que existe un sector ultracatólico que se impone sobre, por ejemplo, otro sector que también existe dentro de Vox, que sería el más, digamos, liberal, libertario?
100%.
De acuerdo. Y
100%.
¿Y cuáles son las consecuencias de ello? ¿Crees que eso se plasma después a nivel de política?
Sí.
¿En qué sentido?
Claro que sí. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. A mí, cuando ellos hablan del adoctrinamiento que hay en los centros educativos y en las universidades, la verdad es que a mí me hacen reír mucho. Y te voy a explicar por qué. El Opus es la mayor secta elitista que nos podemos encontrar a nivel mundial. Está en abogados, en médicos, en profesores. Tú no le vas a encontrar a una persona del Opus que sea un electricista o un barrendero. No, para nada. Si me centro en materia educativa, ¿vale? Y yo puedo dar fe de eso, en los centros educativos se hacen captaciones. El Opus Dei hace captaciones. Hay un documental que lo acredita de personas que han estado ahí.
Yeah.
¿vale? Que han estado ahí. Y algún día, si quieres, hablaremos de esto largo y tendido, porque te puedo contar más cosas, ¿vale?
Sí, la verdad que es un tema interesante. Quizás se nos sale un poco de donde queríamos llegar, pero sí, desde luego es interesante.
Exactamente. Entonces, me refiero a que ellos hablan de adoctrinamiento cuando el primer adoctrinamiento lo hacen ellos en los centros educativos. A lo mejor se creen que todo ladrón es de su misma condición. Ahí es donde quiero llegar.
Sí, a mí sobre todo de ese asunto hay una cosa que me llama la atención, ¿no? Y es que siendo la religión católica respetable, y creo que se debería respetar, incluso te diría más de lo que se respeta, porque muchas veces se hacen ataques injustos, siendo respetable la religión tradicional que históricamente ha estado ligada al Estado, a la nación española, no entiendo el rechazo a otras. Ese es lo que más me choca a mí, Marta, porque si vivimos en un Estado donde hay una libertad religiosa, ¿por qué señalar a una en concreto?
Bueno, pues porque esto es como todo, todo. O sea, si tú no eres como yo, tú no sirves. O sea, tú tienes que pensar como pienso yo. Y tú tienes que hablar como hablo yo. Y tú tienes que transmitir el mismo mensaje que transmito yo. Si no, tú no sirves. Tú estás por debajo de mí.
Claro. Marta, vamos a ir avanzando porque
son seres superiores.
Ya, de acuerdo. Creo que tu postura está clara. Y bueno, entiendo que es importante también saberlo, ¿no? Es decir, cuando tratamos con dirigentes, pues bueno, pues saber quiénes son es importante, ¿no? Y por ahí, pues tus palabras son ilustrativas. Vamos a ir un poco ya llegando al final, porque tenía otras preguntas que también quiero, más del tema parlamentario, y es un asunto que ha llamado la atención, lo comentaba también aquí el concejal, que tiene que ver con Fuerteventura, que después dijo que no cree que sea así, pero bueno, se ha publicado que Nicasio Galván, el portavoz de Vox en el Parlamento de Canarias, pues tiene terrenos de su propiedad en terrenos rústicos aquí en Fuerteventura. Eso no significa que, por supuesto, tenga interés en las tierras raras, pero sí, bueno, es verdad que Vox es el único partido que las ha apoyado. Preguntarte directamente, ¿crees que puede haber algún tipo de interés en concreto por parte de alguno de representantes de Vox en que se hagan las tierras raras en Fuerteventura? ¿Lo crees?
Pues mira, no, ahí yo sí que te digo que no me voy a meter, porque además yo creo que la cuestión no es esa. La cuestión es que hay que escuchar al ciudadano, que para eso estamos en las instituciones. Y si los majoreros han decidido que no quieren, porque tienen miedo a que, bueno, pues a la hora de hacer unas expropiaciones, pues esos gases puedan ser perjudiciales a la salud, pues mira, lo primero que habría que solicitar es... el señor Nicasio Galván, que está interesado en eso, es que se haga un estudio para ver si esa expropiación puede causar daños a la salud de los habitantes de Fuerteventura. ¿Entiendes? Entonces, una vez que tú tengas eso bien atadito, pues se les explica a los majoreros y que los majoreros den también su opinión. Pero yo, ese empecinamiento en que se tenga que hacer una cosa cuando la sociedad no quiere, te voy a repetir que en tu casa habrá una dictadura, que en tu partido habrá una dictadura, pero que en la sociedad hay una democracia. Vivimos en democracia. Y si te están diciendo que no, es no. Sí. Y no puedes estar a pico pala cada vez que tienes una oportunidad, se hable de lo que se hable, da igual que hables de sanidad, de educación, de agricultura, ganadería y pesca, se meta el tema de las tierras raras. Oye, chico, asúmelo, te han dicho que no. Sí. Y no es no.
Desde luego el pronunciamiento en Fuerteventura, incluso a nivel regional, porque no solamente son los ayuntamientos, cabildos, el Parlamento de Canarias, también está la FECAI, la FECAM, es decir, el pronunciamiento creo que es unánime y ahí no hay mucho que decir. Es decir, es solamente una voz la que está en contra, que son los parlamentarios de Vox, y ya está. Bueno, estarán en su derecho de defenderla y los escucharemos también si es que tienen algún motivo razonable.
Nosotros somos democráticos y les vamos a escuchar. Nosotros sí.
Claro. Y de hecho, bueno, si tienen algún posicionamiento que sea razonable, pues habrá que escucharlo. Marta, voy a despedirte porque nos hemos pasado el tiempo que habíamos acordado. Sin embargo...
No te preocupes.
Te agradezco que nos hayas atendido todo este tiempo. Y me gustaría hacer una última pregunta y es, claro, esa base que tiene social Vox, ¿no? En la cual un partido que imagino que te ilusionó presentarte por él... Y que sigue ahí, evidentemente, incluso yo diría que la tendencia política podrían incluso crecer. ¿Cuál sería el mensaje que les lanzaría?
Bueno, pues yo les lanzaría el siguiente. Obviamente tenemos que centrar el foco en quién es el enemigo de España y de Canarias. el enemigo ahora mismo es Pedro Sánchez y el señor Angelito Torres. Por lo tanto, eso que dice Vox, que no tenemos que alegar el voto o pedir el voto útil, yo sí lo voy a pedir. Tenemos que estar, tenemos que intentar centralizar lo más posible el voto de la derecha en el partido que realmente, en el partido que realmente puede desbancar a Pedro Sánchez del gobierno de la nación. Es lo único que quiero que entienda la gente joven, que con Vox están perdiendo muchos, muchos, muchos votos. Muchos, muchos votos por la ley que tenemos, por la LOREG, se pierden muchísimos votos. Así que animo a los jóvenes que escuchen a otras formaciones políticas que pueden estar más en el centro y que, bueno, que tomen la decisión porque desde luego, más adecuada, porque desde luego el futuro, el presente y el futuro está en ellos, en los jóvenes.
La verdad que no lo has nombrado, pero está medianamente claro que estás hablando del Partido Popular. Entonces, claro, ahí sí que tengo que un poco hacer la pregunta. Entiendo que por Vox no lo ves claro para una siguiente etapa política. ¿Crees que existiría a nivel, digamos, de tu trayectoria un acercamiento posible con el Partido Popular?
Janey, se lo he dicho a mucha gente. Primero, que tiene que ser algo que sea recíproco, tanto por el PP como por mí. Y yo ahora mismo, sinceramente, con la situación por la que he atravesado, entenderás que ahora mismo hablar de presentarme por cualquier otra formación pues no está en mi cabeza, sinceramente. Dentro de 2 años, pues no lo sé, porque no sé ni lo que voy a hacer, como aquel te dice, la semana que viene. Pero desde luego, ahora mismo, si me dijeras ahora mismo te vas a afiliar o te has afiliado o tienes pensamiento de... No, ahora mismo te digo que no.
Muy bien.
Hoy no.
Pues creo que, sinceramente, yo no tengo que dar opiniones, pero la respuesta me convence. Solamente decir en ese sentido que efectivamente estamos en febrero del 25, quedan 2 años para las siguientes elecciones. Tú tienes tu acta, la vas a mantener, vas a trabajar y tienes un trabajo por delante que para eso te votaron. Así que en ese sentido, Marta Gómez... diputada por Tenerife, en este caso no escrita, muchas gracias por atendernos y sobre todo, mucha suerte.
A ti, Janey, muchas gracias y bueno, aquí me tenéis para cuando nos necesitéis.
Gracias, hasta la próxima.
Venga, un saludo.